amigos, Radio Praga da inicio a una de sus emisiones diarias en español. Desde la capital checa les saluda Eva Manetová, que les ofrece el noticiero. Las cúpulas del Democristiano Partido Popular y de la Unión de la Libertad de corte liberal discutirán hoy el reparto de los distritos electorales entre ambas formaciones políticas en las elecciones senatoriales de otoño. A diferencia de las elecciones a la Cámara Baja, en los comicios senatoriales, los populares y los liberales no formarán coalición. El ex canciller checo Jan Kavan, que se desempeña actualmente como presidente de la Asamblea General de la ONU, ha afirmado en la televisión checa que está dispuesto a asumir su responsabilidad por sus eventuales errores en la gestión. El exministro es criticado por el desventajoso contrato de alquiler de un hotel en Moscú, propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Kavan ha sido además objeto de crítica por permitir que sus subordinados intentasen obtener por medio de coacción y amenazas pruebas contra el exministro de Relaciones Exteriores, Josef Zieleniec. Ante el Tribunal Regional de la Ciudad de Ostrava ha empezado un juicio contra cuatro skinheads involucrados en el intento de asesinato de un gitano. Uno de los acusados asestó a la víctima cuatro puñaladas, causándole graves lesiones. Los demás, cabezas rapadas, agredieron a los acompañantes de la víctima. En el pueblo de Vyšťová, en Bohemia del Norte, prosigue la tecnoparty no autorizada CzechTek, que se ha iniciado el viernes pasado. La policía estima que en el evento se dieron cita unos 10.000 entusiastas de la música tecno de la República Checa, Alemania, Francia e Inglaterra. El diario británico The Independent escribe en su edición de hoy que la única foto del iceberg que hace 90 años hundió al Titanic se debe al marinero checo Štěpán Ženřek, miembro de la dotación del Bremen, que se acercó al escenario de la catástrofe para rescatar a los náufragos. El periodista alemán Henning Pfeiffer, que colecciona todo lo relacionado con el hundimiento del Titanic, adquirió la foto hace 2 años de un coleccionista checo. Dicha foto será uno de los atractivos de la exposición dedicada a la catástrofe del Titanic que tendrá lugar en Dundee, Escocia, del 10 al 18 de agosto. Y con esta curiosa información ponemos fin al noticiero de Radio Praga.
Desde una Praga con calores tropicales les saluda cordialmente estimados oyentes Siena Ondráková, invitándoles a la escucha de una de las emisiones de Radio Praga. Hoy les informaremos que la policía de frontera alemana no permitió pasar la frontera a casi un centenar de gitanos checos que deseaban emigrar a Gran Bretaña. Después hojearemos la prensa nacional y les ofreceremos los espacios de los lunes Flash Deportivo y Contacto. Y al final de la emisión escucharán un tema veraniego dedicado a las excursiones de turistas y praguenses por el río Vltava. Esperando que pasen un rato ameno con nosotros, amigos, les deseo una agradable y nítida audición. En el paso fronterizo con Alemania fracasó el intento de decenas de gitanos para abandonar la República Checa y viajar a Gran Bretaña. Muchas de las personas que fueron obligadas a volver a sus casas no ocultaron su propósito de solicitar asilo político en el extranjero. Más con Andrea Fajkusová.
Entre las 79 personas a las que el pasado viernes la Guardia de Frontera Alemana no permitió cruzar la frontera, hubo también más de 30 de gitanos de la ciudad de Ostrava, en Moravia del Norte. Fue el presidente de la Asociación Regional Romaní Geno en Ostrava, Mikuláš Horvat, quien advirtió por primera vez que gente de esa etnia planeaba trasladarse a Gran Bretaña. Entre los motivos principales por los que les fue negada a los gitanos checos la entrada en Alemania figuraban insuficientes recursos financieros, falta de seguro médico y de un billete de ida y vuelta. Según el portavoz de la policía de Regensburgo, Albert Schindler, la situación en la frontera no fue nada excepcional. En el año 2000, por ejemplo, los alemanes impidieron entrar en su país a más de 3.000 personas. Schindler señaló que en caso de que no los hubieran sometido a controles rigurosos, lo habrían hecho sin duda los funcionarios británicos. Los gitanos de Ostrava afirman que no se sienten seguros en la República Checa, no pueden encontrar trabajo y que son discriminados. La agencia de prensa checa ČTK indicó que incluso el servicio de inteligencia se interesó por sus planes de abandonar el país. Mikuláš Horvat, de la asociación Genuine Ostrava, admite que la discriminación racial está presente en la sociedad, sobre todo en las autoridades públicas. Sin embargo, opina que la mayoría de los gitanos que se dirigen a Gran Bretaña son turistas económicos que no se han encontrado con manifestaciones de racismo. Horvat está convencido de que cierran el camino hacia el asilo político a los que realmente sufren de discriminación.
Y la programación de Radio Praga prosigue ahora con la habitual revista de la prensa checa. Hoy las voces de Pavla Jeličková y Carlos Gajardo Gallardo.
Todos los periódicos siguen prestando atención al caso de Karel Srba, ex secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores checo, sospechoso de planear el asesinato de la periodista del rotativo Mladá Fronta Dnes, Sabina Slonková.
La prensa informa del encuentro entre el primer ministro checo Vladimír Špidla y el ex titular de Exteriores Jan Kagan, electo hace poco presidente de la Asamblea General de la ONU. Fue precisamente Kagan quien en 1998 nombró a Srba secretario general de su ministerio. El antiguo jefe de la diplomacia checa explicó el domingo al primer ministro Špidla el desempeño de Karel Srba en el ministerio y rechazó tener algo en común con la trama criminal fraguada por el inculpado exfuncionario.
Kagan lo repite también en 12 entrevistas publicadas por los rotativos Mladá Fronta Dnes y Lidovenovene. Subraya además que no sabía que incluso en su calidad de alto cargo del ministerio, Karel Srba trabajaba como agente para el contraespionaje militar checo. Puedo solamente especular qué tareas para el servicio de inteligencia militar Srba cumplía en mi cartera, matiza Kagan en Lidovenovene.
El matutino recuerda asimismo que a Karel Srba le fue encomendado velar en el ministerio por la adjudicación de licitaciones públicas y llevar a cabo la campaña anticorrupción Manos Limpias. Al final, tuvo que abandonar su cargo el año pasado tras haber surgido la sospecha de estar involucrado en varios casos de corrupción.
Los periódicos se refieren en portada también al siniestro ocurrido durante un espectáculo aéreo en Ucrania, donde el sábado se estrelló un avión de combate, matando e hiriendo a casi 200 personas. Y escriben en negrilla sobre la tecnoparty no autorizada efectuada el pasado fin de semana cerca del pueblo de Vishnyova, en Bohemia del Norte, a la que acudieron más de 12.000 jóvenes de toda Europa.
El suplemento cultural del diario Pravo informa que en la granja de San Ildefonso, que es la cristalería más antigua de España, cerca de la ciudad de Segovia, está abierta hasta enero del año próximo una exposición del cristal español de las colecciones del Museo de Artes Decorativas checo. El diario recalca que es la primera vez que se expone en España un conjunto de piezas de cristal producidas en el pasado por las fábricas vidrieras españolas, hoy en día en posesión del Estado checo.
Pravo repasa la historia de la producción de vidrio en el Reino de España, precisando que sobre todo el cristal catalán tiene una larga tradición y su alta calidad es comparable con el de Venecia. Recuerda que ese país ibérico fue durante muchos años la base comercial para la exportación del cristal checo hacia Latinoamérica. Los cristaleros checos partían para España ya en el siglo XVII. El cristal español posee muchos rasgos típicos del checo.
Otra exposición que tiene relación con España y de la que escribe el diario Pravo es la muestra de obras de Salvador Dalí, organizada por la Galería Miró de Praga. Lo primero que atrae la atención de los visitantes en la sala de exposición es un gran montaje fotográfico en el que el famoso artista español sale de las ondas del río Vltava, plasmado como el papa del surrealismo, portando el báculo pastoral en la mano y la tiara en la cabeza.
Bravo subraya que es un hecho más que simbólico, ya que la muestra expone los grabados e ilustraciones inspiradas en la Biblia y la Divina Comedia de Dante. La pieza de mayor valor que se puede admirar en la Galería Miró es la ilustración del Apocalipsis, creada por Dalí en 1958. Con excepción de esta, todas las demás obras expuestas están a la venta. La Biblia ilustrada, publicada por la editorial italiana Rizzoli, cuesta 20.000 euros. Una hoja ilustrada de la Divina Comedia, 400 euros.
Y aquí damos por finalizado este resumen de la prensa checa de hoy.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Este espacio de Flash Deportivo lo dedicaremos al comienzo de la primera liga de fútbol en la República Checa. Les informaremos sobre la carrera de las Fórmulas 3000 y recordaremos el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos en Finlandia, donde Emil Zátope conquistó 3 medallas de oro en carreras de fondo. Más detalle con Román Casado.
La semana pasada empezó en la República Checa la primera liga de fútbol. En la jornada adelantada, con un lleno rebosante, el Sparta de Praga derrotó al FC Teplice por 1-0. La mayor estrella del partido fue Karel Poborský, antiguo jugador del Lazio de Roma, que marcó el único gol del partido. El Slovan de Liberec, campeón del año pasado, inició la temporada contra el Sigma de Olomouc. Liberec, que vendió a sus dos principales delanteros, al mediocampista Koloušek y el delantero Steiner, tuvo suerte por empatar 0-0, ya que los jugadores de Olomouc dieron 4 veces contra el palo. Slovan Liberec, careciendo de sus mayores estrellas, lo tendrá difícil también en la Liga de Campeones Europeos, donde se enfrentará al italiano AC Milano, que fichó el viernes pasado al brasileño Rivaldo. Tomáš Enge no terminó la carrera del Mundial de la Fórmula 3000 en Hockenheim, Alemania, tras chocar con el brasileño Ricardo Speraficu. El francés Sébastien Bourdais, primero en los resultados de la serie, tampoco alcanzó la meta y Tomáš Enge sigue en el segundo puesto perdiendo 5 puntos. Ganó el italiano Giorgio Pantano, que ocupa el tercer lugar en la serie. Emil Zátopek, legendario corredor checo, conquistó en los Juegos Olímpicos en el año 1952 en Helsinki, Finlandia, 3 medallas de oro en la carrera de 5 y 10 kilómetros, así como en el maratón, lo que hasta ahora nadie ha logrado. En los mismos Juegos obtuvo su mujer Dana Zátopková medalla de oro en el lanzamiento de la jabalina. Emil Zátopek es conocido no solo como un excelente deportista, sino también como un luchador por los derechos humanos y libertad bajo el régimen comunista.
En su receptor, Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
De comentar sus cartas se encargan hoy Andrea Faikuseva y Román Casado.
Hola amigos, gracias a todos los que se dirigieron a nuestra redacción y nos enviaron, ya sea por el correo tradicional o vía email, postales, misivas o informes de escucha.
Queremos también saludar muy cordialmente a nuestros amigos de Radio San Vicente de San Fernando y a todos los radioescuchas en Cádiz, España.
Esta edición la iniciamos agradeciendo el email de Pablo de Portearroyo de Madrid, que nos escribe que al estar de viaje trató de escuchar Radio Praga en su receptor portátil y lo consiguió también como si estuviera en su casa.
Pablo nos cuenta cómo no adivinó con la respuesta del concurso Conozca Algo Interesante. Tuvo que escuchar la repetición de la emisión el fin de semana para dar con la buscada respuesta.
Y la respuesta es correcta. Lo mismo que la de Aidelin Pérez Peñalver de Santiago de Cuba, de Freddy Ampuero, Saldivia, Ancud, Chile,
Juan Carlos Buscaglia, Basto, Italia, o Miriam Lamas Baya, Curitiba, Brasil, entre otros.
Aprovecho la oportunidad para felicitarles por organizar concursos tan amenos e instructivos como son todos los presentados en Conozca Algo Interesante. Menciona en su misiva Eduardo Ladislao Trejo Recino, Santa Tecla, El Salvador, y agrega que a través de ellos ha conocido muchas curiosidades. Eso nos da mucha alegría, Eduardo.
Queremos dar las gracias a Enrique Brea Pérez de Cádiz, España, por los folletos Tour por Cádiz con un mapa de la ciudad y de Torre Tavira, la torre mirador con más protagonismo en la historia de Cádiz.
Victoria Dunasimentu nos solicita que le enviemos el folleto sobre la historia de Radio Praga.
Y el boletín informativo nos lo pide también Arlindo Mascarello, Brasil, que nos envió una postal de su ciudad, Porto Alegre. Con mucho gusto, amigos, se los enviaremos a la brevedad.
Acusamos recibo del informe de recepción de Marcelo Leonardo Borges, Araxá, Brasil, que nos envía cordiales saludos. Y nos agradece también la excelente programación. El gusto es nuestro, Marcelo.
Héctor Goicoechea, Pinamar, Uruguay, nos envió, además del informe de escucha, un billete de 50.000 pesos argentinos de su colección. Todos los informes de recepción de nuestros oyentes Raúl Guerrero de Cartagena, Colombia, o Claudia Biazzo de Córdoba, Argentina, entre otros, los confirmaremos cuanto antes con las tarjetas QSL.
Yo soy tu amiga cuando a nadie le interesas. Tan solo llámame y enseguida tocaré a tu puerta. Con estas palabras empieza el poema que recibimos de la capital de Argentina, de Patricia Mónica Colombarini, con el motivo del Día del Amigo, celebrado el 20 de julio. Deseamos que a tu lado encuentres amigos buenos siempre que lo necesites, Patricia.
La presente es para saludarlos y felicitarlos por la información diaria que brindan acerca de Praga, ya que dichas notas no se transmiten ni por la radio local, nos escribe Héctor Arboleda, Medellín, Colombia.
El cibernauta Fran Schufero de España nos escribe que pretende viajar en agosto a la República Checa y que ha encontrado toneladas de información sobre Praga, pero del resto de la República Checa se encuentra muy poco.
Hasta que he visto vuestra página web, escribe Fran. El apartado Guía para visitar la República Checa está muy interesante y nos propone que pongamos alguna dirección interesante sobre ferrocarriles, campings, etc. Gracias por la sugerencia, Fran. Procuraremos que la próxima vez hayas en nuestras páginas web todas las informaciones que te interesan.
Y aquí ponemos fin a la presente edición de Contacto. No olviden que pueden escribirnos a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
O a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz.
Hasta otro contacto, amigos.
Entre las atracciones que la capital checa ofrece en verano a sus habitantes y a los turistas son los recorridos en barco. El más popular es el que lleva del centro de Praga al parque zoológico, aprovechado sobre todo por familias con niños. Nos lo relata Pavla Ilichkova.
La temporada fluvial empieza en Praga en la Semana Santa y dura hasta el otoño. Más de 50 barcos surcan en verano el río Vltava que pasa por la ciudad. Entre las 30 empresas de navegación fluvial que ponen sus barcos al servicio de los turistas figura la Compañía Fluvial de Praga. Su director Pavel Maja señala que cada temporada transportan en 8 barcos a unas 60.000 personas.
Nabízíme plavby linkové, to znamená, které jsou absolutně garantované, že jedou vždycky bez ohledu na počasí.
Cubrimos tres rutas regulares con horarios fijos que salen siempre independientemente del tiempo y el número de pasajeros. La más corta, pero la más popular, es la que lleva del centro de Praga hasta el barrio de Troya, donde están el parque zoológico y un palacio barroco. Administramos una ruta hacia la presa de Slapy, a unos 20 kilómetros de Praga, que es una de las vías fluviales más antiguas de Europa.
Hace poco reanudamos el trayecto entre la capital y la cercana ciudad de Mělník, que realizamos en un antiguo vapor de ruedas.
La Compañía Fluvial de Praga organiza también paseos en barcos que duran una o dos horas, algunos con almuerzo o cena. Durante estos recorridos, acompañados por guías que explican la historia y los monumentos de Praga en 5 idiomas, los turistas pueden contemplar desde el barco todo el casco histórico de Praga. El recorrido más exclusivo organizado por dicha compañía es uno de noche realizado en el histórico vapor de ruedas Votava, con cena incluida y música de chess en vivo.
Care for, and then there suddenly appeared before me the only one my arms would hold. I heard somebody whisper, "Please adore me," and when I looked, the moon was gone. Blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Después de 6 años de reconstrucción, se puede visitar el invernadero de palmeras del Palacio de Legnice en Moravia del Sur. El invernadero fue construido por su propietario Alois Josef II Liechtenstein, quien dejó en el año 1845 reconstruir todo el palacio en estilo pseudogótico, donde se contaba además con la construcción del jardín de invierno. Escuchen al respecto a Eva Manetová.
El proyecto fue elaborado por el austríaco Georg Winkelmüller entre los años 1843 y 1846, quien también elaboró el proyecto de la reconstrucción del palacio. Llevar a cabo la obra fue misión del arquitecto inglés Peter Hubert Devin. El invernadero, con sus dimensiones de 1.260 metros cuadrados, de 92 metros de longitud, 13 metros de ancho y 12 metros de altura, era el mayor del Imperio Austrohúngaro. Sus paredes las forma una nervadura de hierro fundido, cubierta de cristales y sostenida por 44 columnas decoradas con motivos de bambú. En los primeros años, el invernadero funcionó como orangería. Las plantas se dejaban allí solamente durante el invierno y en el verano estaban fuera al aire libre. Las macetas de las plantas eran decoradas con piedras y musgo, y entre ellas se paseaban los faisanes para crear la ilusión de un jardín natural. Desde 1880 se ha empezado con el cultivo permanente de las plantas, tradición que sigue hasta hoy. Para que las plantas tropicales crezcan bien, es necesario crearles condiciones óptimas parecidas a las que tienen en su país de origen. En el invernadero hay más calor y humedad que afuera. El invernadero se divide en 3 partes con diferentes temperaturas dependiendo de las plantas que crecen allí. Este principio se conserva desde los tiempos cuando el invernadero era calentado por calefacción a vapor. El vapor se creaba en 2 generadores que se encontraban en la bodega. y de allí se conducía por el sistema de conductos hasta las partes traseras del invernadero, perdiendo el calor hasta condensarse el agua que regresaba a las calderas. Hoy el funcionamiento de la cámara de las calderas es automático y el agua se calienta con ayuda de gas. En 1996, el invernadero pasó por una gran reconstrucción. El objetivo era recuperar su estado original. La riqueza de colores de la construcción trata de lograr los colores originales y los inmuebles están distribuidos según antiguas fotografías. Además, el agua se lleva al invernadero de la misma central de distribución como antaño. Entre las plantas se encuentran más de 250 especies de plantas tropicales y subtropicales. El invernadero del Palacio de Legnice se puede visitar todo el año.
Y aquí damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Jana Ondráková con un cordial hasta pronto.
Слушайте Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7235 кГц.